antes de hablar de la disciplina de los niños, tenemos que hablar primero de la disciplina de los padres. Porque si los padres no tienen la disciplina para disciplinar bien a sus hijos, no sirve para nada. Inclusive hubo una pareja que con mucha razón, pues a mí me echó en cara que no estaba funcionando lo que decía la Biblia con respecto a su hijo rebelde que tenían, ¿verdad? Oye, pues hemos hecho todo lo que dice la Biblia, tú nos has dicho esto, y bueno, lo has soportado con versículos, pero está peor la cosa. Y yo decía, no puede ser, porque, o sea, Dios no se equivoca. No entiendo dónde está la bolita, pero no sé. ¿Verdad? Con el tiempo me di cuenta de que los papás estaban violando una serie de cosas muy importantes. Y al violar los papás principios bíblicos, lo que estaban haciendo con el hijo era contraproducente. Estaban causando peor, mejor no hubieran hecho nada, ¿verdad? Porque el niño va a aprender de ti en cuanto a tu comportamiento y tu modelo, no en cuanto a lo que tú le dices, ¿verdad? Tú puedes decir muchas cosas, pero si tú no lo estás viviendo, entonces no sirve de mucho y puede traer muchas consecuencias. Entonces estábamos nosotros leyendo este versículo aquí en la epístola de Efesios, Efesios capítulo 6, la semana pasada, versículo 4, que dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Es muy importante ver aquí el orden del versículo, que es lo que estaba hablando. Está hablando a los padres que disciplinen a sus hijos. Oye, controla a tu hijo. Me acuerdo que hace también como unos, ¿qué será? 10 años, vino una pareja a comer aquí un sábado y traía a sus niños, niños de, ¿qué será? 8 o 10 o 10 años en ese entonces, ya son jóvenes ahora. Y la verdad es que no pudimos platicar porque la cosa era tremenda, ¿verdad? Y yo dije, bueno, cuidado con la lámpara y cuidado con aquello y no suban las escaleras. Y se metía, bueno, un enredo, ¿verdad? Y dije, oye, controla a tus hijos, ¿no? Y eso es lo que dice aquí, oye, disciplina a tus hijos. Pero fíjate que eso viene en segundo lugar. La disciplina primero es consecuencia de mi comportamiento que yo tengo. Dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Sí, ¿por qué no pasan acá al frente? Por favor. Muy bien. Pues vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos dé una enseñanza preciosa en esta noche y que aprendamos algo de las cosas que Dios nos quiere decir. Eddie, ¿nos quieres guiar en oración, por favor?
Señor, te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí, gracias por tus enseñanzas y porque tenemos el privilegio de escuchar tu palabra. Pedimos para que tú nos des fe, Señor, para llevar a cabo todas las cosas que tú tienes en tu palabra, que aunque no entendamos, nosotros las apliquemos deseosos de agradar, Señor. Gracias por estos estudios, bendice a las personas que están con nosotros, gracias por las oportunidades que nos has dado en esta semana y por las personas que han recibido a Cristo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Sí, lo que pasa es que sí, perdónenme, estoy teniendo... No, lo que pasa no es eso, Raúl, tengo... bastante problemas ya con los vecinos y realmente lo que haga está mal. Si lo dejas afuera, si lo metes, si es azul, si es blanco, no importa. Entonces yo te pido que sí me ayudes porque trato de ser un buen cristiano con los vecinos y no funciona porque lo que haga me pegan. Pero ahí te lo pido. Sí, es más, estamos nosotros tomando la política para no molestar a nadie, de poner los automóviles afuera. Y entonces ya no molestamos a nadie. Y yo sé que, bueno, es un poco de caminata. Pero pues, quiero decirles a los vecinos que soy cristiano y que si hay reglas en un condominio de los cuales yo solamente soy uno, yo también las sé acatar. Y que me dicen, oye, que no pueden entrar coches verdes, pues no nos metemos, ¿verdad? O de cualquier color. La verdad es que no es importante. Y bueno, desgraciadamente, así es esto. Y cuando cargamos una Biblia, se pone más difícil, porque dicen, ah, sí, ¿verdad? Muy cristiano. Y entonces te dicen, y bueno, lo que hagas va en tu contra. Sí hemos tenido esa clase de problemas. Estamos en el tema de la responsabilidad de los padres para con los hijos. Y la semana pasada tocamos este versículo de Efesios 6:4, solamente la primera parte, y vosotros, padres. Hablábamos de que la palabra padres se refiere a los varones, no a la pareja. Es el varón el que es el líder de la casa, es el varón el que es la cabeza de la familia, y él es el que implanta las reglas sobre la cual esa familia va a trabajar. Él es el comandante en jefe, digamos, de la... Y él pone la filosofía, así vamos a llevar nuestra casa. Esta es la filosofía que vamos a tener con nuestros hijos, con nuestro dinero, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, etcétera, ¿verdad? Y entonces, a los padres, a los varones, les dice, es de ustedes la responsabilidad de los hijos, no de las señoras. Y bueno, en nuestro México... es muy común ver que la mujer ahí está con los hijos, y llega el marido y dice, bueno, ya traje el dinero, ¿no? ¿Qué más quieres? Y ahí está el dinero, ya. Me veo cansado, no me molestes que aquel no quiso estudiar, que yo no sé. Yo ya cumplí con mi parte, ahora es tu parte, ¿no? Eso no es lo que dice la Biblia. La parte del hombre no es traer solamente el sustento material para la familia. Eso no es lo que dice la Biblia. Dice que él es el líder en todos los aspectos. Y obviamente el aspecto más importante de una familia, o de un hombre, o de una nación, es el área espiritual. Si el área espiritual está mal, no me importa cómo esté lo demás. El área material, el área del dinero, el área de la escuela, el área social, todo está mal. Porque el núcleo del hombre es su relación con Dios. Si tú no tienes una adecuada relación con Dios, todo lo demás está mal. Y eso es lo que hemos estado aprendiendo en la Biblia. Por eso hoy en la mañana que estaba con una persona que me decía que no podía venir a los estudios porque tenía mucho trabajo, le dije, estás equivocado. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. A lo mejor tienes mucho trabajo, porque no vienes a los estudios y los pones en número uno, ¿eh? No te puedes organizar, todo está mal en tu situación de trabajo hasta que tú pongas orden en eso. A lo mejor sería mucho más fácil. Otros me dicen, pues no puedo ofrendar porque no tengo dinero. A lo mejor no tienes dinero porque no ofrendas, ¿eh? Etcétera. No puedo controlar a mis hijos porque no tengo el tiempo para ello. Es al revés. Tienes que darle tiempo a tus hijos y verás qué sencillo es realmente el... Entonces, necesitamos nosotros poner las cosas espirituales como número uno. Y el que pone ese orden en la casa es el varón. Y vosotros, padres. Y vimos tres situaciones la semana pasada con respecto a la responsabilidad de la familia y específicamente con respecto a los hijos. Veíamos que... el que es responsable es el padre, número uno. Veíamos el porqué de eso, porque así lo instituyó Dios. Dios puso ese orden de autoridad, como pudo haber puesto otro, pero Él lo puso. Y nosotros acatamos órdenes conforme a lo que dice la Biblia. Hay personas que me dicen, yo no estoy de acuerdo con ello, pues ve y habla con Dios. O sea, a mí no me digas, yo nada más te estoy citando lo que dice Dios, ¿no? Y para eso tenemos una Biblia que nos da las instrucciones de Dios. Y número tres, también veíamos la semana pasada que necesitamos los varones ser hombres dignos de ser padres. Y veíamos qué quiere decir eso. Una persona que va a ser padre necesita ser un hombre de Dios. Necesita ser un hombre espiritual. Necesita tener esa fortaleza para poder pasarle a otros lo que él ha estado cultivando en su propia alma. Tú nunca le podrás dar a otra persona lo que tú no tienes. Necesito pues llenarme de eso para que no tenga que estar predicando todo el tiempo, sencillamente lo respiro, ¿verdad? Un cristiano es una persona que automáticamente, mecánicamente, se comporta como cristiano. Porque ha estado meditando, ha estado viviendo en esto por mucho tiempo. Por lo tanto, cuando los hijos ven comportarse a su padre, ¿verdad? Dicen, agarran un modelo, para bien o para mal, ese es el modelo. Y queremos que sea un buen modelo, porque nosotros automáticamente nos comportamos de cierta manera. Eso es lo que veíamos la semana pasada. Hoy vamos a ver la tarea que tienen los padres. Esta tarea que tienen los padres es el comando de Dios en este versículo de Efesios 6:4. La tarea a emprender es, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos. Y ahí nos vamos a quedar, porque la semana entrante veremos lo que casi todo el mundo quiere saber de los hijos. Oye, ¿cómo disciplino a mis hijos? Pero eso es lo último. Necesitamos ver otras cosas más importantes. Y queremos entender qué quiere decir esta tarea a emprender. Yo como padre necesito no provocar a ira a mi hijo, sino crearlo en un ambiente adecuado, ¿no? Entonces vemos aquí que Dios nos da un comando negativo. No hagas esto, y una dirección positiva, sino haz esto otro. Y también vemos que uno sin el otro no va a trabajar. El primero es tan importante que lo pone antes que el segundo. Entonces, como número uno, vemos un comando negativo. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Eso es lo que está diciendo este versículo. ¿Qué quiere decir esto? Porque dirás tú, bueno, no entiendo. Que yo no provoque a ira a mi hijo. ¿Qué significa esto? Dios constantemente nos está diciendo que lo provocamos a ira, que hacemos cosas que sabemos que le van a producir a él enojo, que no están bien, que no es lo que él desea, que no le agradan esas cosas. Eso es con respecto a Dios mismo. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 9, versículo 8, por decir un versículo de los muchos que hay en la Biblia, en donde Dios usa esa palabra para sí mismo. Dice Deuteronomio 9:8. Dice lo siguiente. En Horeb provocasteis a ira a Dios, y se enojó Dios contra vosotros para destruiros. ¿No? Nosotros podemos provocar a ira a Dios por las cosas que nosotros hacemos, que sabemos que no están bien para con él. Primera de Reyes, otro ejemplo, 16:2, dice, por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, un hombre malo, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados, dice Dios, ¿no? Y así hay muchos de estos versículos en donde Dios es provocado a ira. Y lo que esto significa es sacar aquello que no está bien. Específicamente con respecto al niño, vamos a ver una cosa muy importante ahorita más adelante en el comando positivo de qué es ese niño, de qué está formado ese niño, que nosotros queremos educar, y que tenemos la responsabilidad de sacarlo adelante adecuadamente en su vida formativa. Hay una cosa muy importante. Ese niño trae, como todas las personas del mundo, una naturaleza pecaminosa. ¿Mm? Muchas personas me dicen, mi hijo es muy lindo, él es muy diferente a los demás, ¿eh? Todos son los malvados. No, hombre, mi hijo es. Y le digo, bueno, eso no es lo que dice la Biblia. Tu hijo es como todos los demás. Tu hijo, pues, si lo dejas, es grosero. Tu hijo, si lo dejas, es desobediente. Tu hijo, si lo dejas, es un asesino en potencia. Todo esto, ¿verdad? Porque es un niño normal. Todos los niños son iguales. Todos los hombres son iguales. Algo muy importante que quizá es un principio básico en la Biblia que debemos aprender es que la Biblia dice que el hombre por naturaleza es malo. Ese mensaje no le gusta a mucha gente. ¿Yo soy malo? ¿El mundo es malo? Eso no es cierto. Nosotros en esencia somos buenos. Nos hemos desviado un poquito, pero ya vamos a recuperar el camino y nos vamos a poner bien. Mentira. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que en nuestra sangre corre la maldad. Y que si somos dejados a hacer lo que queramos, nos vamos a descarriar, nos vamos a perder. Y eso es exactamente lo que ha pasado con cada uno de nosotros. La Biblia dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Y tú vas por allá afuera y cada hombre está en su camino. Uno está en su pintura, otro está en sus libros, otro está en el boliche y le mueve la pelota, no sé cómo, la cosa esa, ¿verdad? Y otro está en su bicicleta, otro está en sus negocios, jugando con las monedas, otros, y cada uno en, como decimos aquí en México, su onda, ¿verdad? Pero todos apartados de Dios. Inclusive hay unos que dicen que están bien con Dios, ¿verdad? En religiones que el hombre ha inventado. Y están también en su onda. Entonces el niño no es diferente. El niño trae una naturaleza igual. Y eso lo tenemos que entender nosotros. Ese niño tiene que aprender de Dios. Yo le voy a tener que enseñar cosas que ya las trae adentro, pero las tengo que sacar bien. Si las saco mal, lo único que voy a provocar es de que este niño traiga ira contra sí mismo, contra Dios y contra mí. Entonces cuando dice aquí el versículo, no provoquéis a ira a vuestros hijos, está hablando de que yo tengo que asegurarme primero de que conozco la naturaleza del niño. Yo sé que él es un pecador. No me voy a velar los ojos porque es mi hijo. Y número dos, que sabiendo eso, yo tengo que no sacar esas cosas terribles de él, sino al revés, tratar de empezar a sacar una realidad y una necesidad de Cristo para que él venga finalmente a Jesús. Y es muy fácil provocar a ira a nuestros hijos. En el pasaje este de Efesios, capítulo 6, versículo 4, que nos está diciendo Pablo, no provoquéis a ira a vuestros hijos, tiene un pasaje paralelo en otra parte de la Biblia. Dos libritos más adelante, hay un libro que se llama Colosenses, capítulo 3, versículo 21. Y vuelve a hablar del mismo tema, pero le añade algo muy interesante que vamos a ver nosotros. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos, y nos da el resultado de que si lo haces, que no lo dio en Efesios, para que no se desaliente. Si tú haces las cosas equivocadas con tus hijos, ahorita vamos a ver muchas de esas cosas para que tú veas lo que quiere decir provocar a ira a tu hijo, tú vas a producir en él desaliento. Tú vas a desmotivarlo. Él va a perder interés. Finalmente dice, nunca puedo agradar a mi padre. Todo lo que hago está mal, ¿no? Y muchas cosas es que queremos que el niño tenga cierta perfección que a lo mejor nosotros nunca tuvimos. Y entonces decimos, tú tienes que hacer esto. Y estamos dando unos objetivos tan altos que lo estamos desanimando. Estamos destruyendo lo que puede hacer, ¿verdad? lo llevamos a patinar aquí a San Jerónimo y queremos que el primer día, ¿verdad?, ya esté haciendo figuras de no sé qué y no sé cuánto. Y no entendemos que primero tiene que ponerse los patines, ¿verdad? Y aprender a que las agujetas entren bien y algún día patinará bien. Pero es nuestras frustraciones que no hicimos eso nosotros y se las damos al niño y lo desanimamos. Es un resultado de exasperar. Es un resultado de provocar a tu hijo a ira. Dice la palabra de Dios, ¿no? Lo primero que queremos entender, y quizá si no te llevas nada esta noche porque tú dices, oye, no le entendí nada al estudio, sí quiero que veamos un punto importante. Para ti que eres padre de familia, para ti que vas a ser o puedes ser padre de familia en el futuro, o para ti que tienes un esposo, o que quieres tener un esposo, y quieres tener un esposo adecuado, alguien que va a sacar a tus hijos adelante con poder, con liderazgo, con fuerza. Lo primero que tenemos que entender para no provocar a ira a nuestros hijos es de que el padre tiene que ser un hombre de Dios. Tiene que ser un modelo. Yo no puedo decirle a otros que hagan lo que yo no hago. O peor, si yo hago lo contrario, ¿no? Y que yo le diga a mi hijo, cuán terrible es la mentira. Yo miento todo el tiempo. Y él me ve mentir. No entendemos que el niño, el adolescente, cuando estamos hablando de todas las edades, absorbe perfectamente no lo que le dices, sino lo que hace. Y cuando tú le dices a tu hijo, ya está hablando este tipo, dile que no estoy, estás destruyendo todo lo que le has dicho. Y él lo apunta. Él nada más lo apunta. La mentira sí es aceptable en los casos que se necesita. En la utopía, cuando estamos tomando un café, no se debe mentir. Pero en cuanto la necesitamos, la sacamos. Porque yo vi a mi padre mentir todo el tiempo. Porque yo vi a mi padre robar. Porque yo vi a mi padre llegar tarde, como hay el caso de una persona, tarde en la noche, ¿verdad? Y hacer todo un escándalo en su casa porque viene borracho. A las 5 de la mañana los niños se levantan y, ¿qué está pasando? Y su papá ahí haciendo un teatro porque no puede ni siquiera sostenerse y los niños viendo todo esto. ¿Este es mi padre? ¿Este es el que me dice y que me está dando conceptos para mi vida? ¿Este es mi modelo? Y después sí es su modelo, ¿eh? Después los niños hacen lo mismo, ¿verdad? Entonces es muy importante, como el punto que lo dijimos mucho la vez pasada, es que una persona que quiere ser un buen padre es una persona que quiere ser primero él mismo un buen hijo. Un buen hijo de Dios. Una persona que pone a Dios en su lugar, que teme a sus comandos y que los aplica y los sigue. E inclusive inspira a sus hijos para que ellos lo hagan. Yo tengo un librito que me ha inspirado mucho ahí adentro, de una biografía de un gran misionero que estuvo en el siglo pasado allá en las islas del Mar del Sur y que casi se lo comieron los caníbales y, bueno, mil cosas que hizo. Pero es una cosa preciosa para Dios, haciendo que estos hombres salvajes pudieran a entender a Dios y cambiar sus vidas. Muy bonito. Y él decía, lo más importante de mi vida fue la marca que mi padre dejó en mi vida. Yo me acuerdo a la 1 de la tarde que mi padre entraba en su aposento, en su oficina o su recámara, no sé dónde. Era tiempo de silencio en mi casa. Entraba a orar a Dios, a pedirle a Dios por nosotros. Y yo veía cómo él con gran afán decía, Dios, necesito que me des sabiduría para enseñarles a mis hijos lo importante que eres tú en medio de un mundo caótico que habla todo en contra de ti. Y él lo hacía diariamente. Se nos pedía que no hiciéramos ruido. Padre, estaba hablando con Dios. Bueno, en un niño, imagínate lo que eso produce. Y luego que el padre salga, oye, papá, ¿y de veras estuviste con Dios? ¿Cómo es eso? ¿Qué le dijiste? ¿Qué te dijo? ¿A poco está ahí en tu cuarto? Cuéntame. Y que tú de una manera muy firme y muy sincera, con mucho amor, tú le dijeras, yo estuve con Dios, yo estoy con Dios todo el tiempo. Es el mismo Dios que te quiere sacar hacia adelante, al cual tú puedes recurrir también. Y que todas estas marcas le des a tu hijo, ese niño va a ser un hombre seguro en la vida. Un hombre que se va a poder enfrentar al mundo entero que va en camino equivocado y decirle, señores, no es por ahí, es por acá. Y luego ver que es el único que va por acá y dice, pues lo siento, pues voy solo. No importa que sea el único, pero yo sé que es por acá. Un hombre de convicciones, porque le pusieron los peldaños adecuados en su infancia. Salmos 103, 13 y 14. 103, 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Él quiere, y Jesús es el que introduce esto a partir de venir a la tierra, cuando los apóstoles van a Él y le dicen, enséñanos a orar. Y Él les dice, cuando oréis, oraréis así. Padre nuestro. La primera vez en la historia de una relación con Dios en donde se habla de eso. Dios, ¿voy a tener una relación de padre con Él? Así va a ser tu relación. Un padre amoroso que quiere lo mejor para ti y que ha creado todo esto para tu beneficio e inclusive tiene preparado la vida eterna para ti. Cuando oréis, pues, oraréis así, Padre nuestro. Y Dios se compara con un padre y nos quiere amar con ese amor de padre. Bueno, inclusive perfecto, con ningún padre amaría así, ¿no? Y así debe ser el padre con su hijo. Es una persona que primero que nada es una persona que tiene una relación adecuada con Dios. Para más o menos darte una idea de lo que quiere decir con no provoquéis a ira a vuestros hijos, podríamos poner algunos ejemplos. Número uno, la disciplina excesiva. Un padre que tiene realmente no una familia, sino un campo de batalla, ¿verdad? Un ejército y todas las 6 de la mañana todo el mundo está izando la bandera, ¿verdad? Con una disciplina extrema, en donde, bueno, ¿cuántos de nosotros nunca tuvimos una relación adecuada con nuestros padres? Porque él fue terriblemente disciplinario y con gran autoridad. Él pensó que era lo mejor, ¿verdad? Pero nunca nos dio esa apertura de poder platicar con él, de verlo como un amigo, de pedir un consejo, porque él era la autoridad, ¿verdad? Y en muchas casas mexicanas, ¿verdad? Todavía oigo por ahí como al padre se le habla de usted. Bueno, porque entonces, hay una disciplina tan excesiva, ¿eh?, que finalmente no puedo con ella. O sea, todo es perfecto aquí en esta casa, ¿verdad? Y yo no puedo con eso. Eso me provoca ira, me provoca a desaliento. Finalmente digo, pues ya no quiero hacer nada de esto. Y no estoy esperando el momento de que yo salga de casa y ahí nos vemos. Y muchas veces lo hacemos en las cosas de Dios, que ponemos mucha disciplina con los hijos. Tú tienes que leer la Biblia, y tú tienes esto y lo otro, y Dios, pero es un Dios muy diferente. La disciplina se habla en la Biblia, y vamos a hablar de eso la semana entrante. Nos vamos del otro lado y nunca disciplinamos a los hijos, y los hijos hacen lo que les da la gana, y son desobedientes, y cuánto, y es un lío. Eso no habla la Biblia, pero tampoco caer a la disciplina excesiva. Proverbios 19:18. Que Dios nos dé la sabiduría adecuada para tener la disciplina que se necesita, ni demasiada, ni tampoco muy poca. Eso viene de Dios. Por eso lo necesitamos a Él tanto, para que Él sea el que nos dé la dosis adecuada. Dice Proverbios 19, 18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo, ¿verdad? Personas que dicen, ah, entonces hay que pegarle al niño y por poco lo matan, ¿verdad? Oye, no se trata de eso. No lo queremos destruir. Él le dice que lo disciplines. Entonces hay ese balance. ¿Dónde está ese balance? Está en Cristo. Porque vamos a ver que Cristo era una persona muy dura contra el pecado. Y Él fue al templo y Él vio lo que estaban haciendo con el templo de Dios, y era un hombre fuerte. Él agarra las mesas de los cambistas, saca los animales y les dice, están haciendo una cueva de ladrones de la casa de mi padre. Y no hubo nadie que se le parara enfrente. Le dije, ¿tú qué estás haciendo aquí? Mira, me tiraste aquí mi negocio. Los tomates que están aquí vendiendo todos en el suelo. Nadie se le pudo enfrentar por la ira que traía. Una ira justa de Dios, ¿verdad? Era un hombre muy fuerte. Con él no jugabas. Pero al mismo tiempo era un hombre maravillosamente amoroso si tenías para con él un corazón sincero, tierno. La Biblia nos dice que él lloró, que él sentía la miseria del pecado en el hombre, que él sufría por las cosas que le estaban pasando al hombre y que inclusive pagó con su propia vida para liberar al hombre de esa terrible maldición que traemos como pecadores. Número dos, una cosa que también es muy común y que hace que provocar a los hijos a ira es la parcialidad y el favoritismo, que también muchas familias lo tienen, ¿verdad? Este hijo mío es mejor que el otro, es que el otro es esto y el otro, y además no es güerito y o no tiene no sé qué, ¿verdad? Y hay favoritismos. Eso es terrible. Eso trae grandes traumas al niño, desaliento. Después de todo, pues mi hermano es el bueno, no importa lo que haga, y no importa lo que haga yo, siempre seré yo el malo. Eso lo vemos en la Biblia y vemos sus consecuencias. Si tú lees la historia de Jacob y de Saúl, vemos claramente cómo Isaac tenía un favoritismo para con Esaú. Y Rebeca, por otro lado, tenía un favoritismo muy grande para su hijo Jacob. Esto trajo muchos problemas a la familia, ¿verdad? Después Jacob, que lo aprendió en casa, lo hizo él mismo con sus 12 hijos, ¿verdad? Y tenía como favorito a José, que después lo, por ahí le llaman José el soñador, ¿verdad? Y bueno, hubo muchos problemas, porque José fue el favorito de Jacob. Y todos los demás hermanos querían matar a José porque era el favorito del padre. Y bueno, casi lo mata y en el sentido figurado lo mataron. Son problemas muy graves que tú debes de evitar para no provocar a ira a los hijos. Proverbios 24, 23. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno, ¿no? Tus hijos deben tener exactamente lo mismo de ti, sin importar ninguno de ellos. Y el punto número tres, pues ya lo vimos, pero sí hay que hacer mucho énfasis en esto, la hipocresía y el doble estándar, ¿verdad? Tú le dices a tu hijo que haga ciertas cosas que tú no haces. Tú eres un hipócrita porque tú predicas y no haces. Bueno, Jesús fue muy fuerte. Todo el capítulo 23 habla contra estos religiosos que hablaban mucho de Dios, pero poco hacían. Que exigían a los feligreses muchas cosas, pero ellos mismos les impedían a esos feligreses entrar al cielo. Y fue contra ellos fuertísimo todo el capítulo 23 de Mateo. Hipócritas, ciegos, guías de ciegos, sepulcros blanqueados, que por fuera son muy bonitos, pero no abramos el ataúd porque eso está terriblemente podrido ahí adentro, ¿verdad? Y eso nos lo puede decir a nosotros. Eres un hipócrita, porque tú vienes aquí a las reuniones y le dices a tus hijos que vengan y les dices que por favor lean la Biblia y quieren que sean muy buenos cristianos, pero tú no haces nada de eso. Tu vida habla muy mal de tu cristianismo. Mejor no les digas nada, porque van a odiarte a ti. Los estás provocando a ira. En cuanto ellos tengan la oportunidad, a lo mejor ahorita no la tienen, tienen 10 años, tienen que obedecer. Pero deja que tengan 20. A ver, ¿cómo van a tratar tu cristianismo? Y van a agarrar la Biblia y te la van a aventar en la cara. Es un hipócrita porque tú nunca viviste eso. Y me exigiste a mí que yo lo hiciera. Y aprendí tus caminos. Aprendí también a ser hipócrita. Terrible. Número 4, insensibilidad y desatención. Eso lo vimos un poco la semana pasada, de cómo los padres, bueno, muchos padres ven a sus hijos como ya un estorbo. Porque realmente, o sea, sí hay mucha energía que gastarle a los niños. Corren y saltan y esto y cuánto, y quieren mucha atención. Y tú se la debes de dar. Para eso los tuviste. Tú eres el líder. Y ellos necesitan tu consejo. Tú debes de ser el mejor amigo de ellos. Y muchas veces somos tan insensibles y no los atendemos adecuadamente porque estamos en otras cosas. Algunas justas, pero no tan justas como para hacer esto. De tu trabajo, tus preocupaciones, que tengo que sacar a esto. Ustedes no saben qué es lo que tengo que hacer yo para traer el dinero y esto y lo otro, ¿verdad? O cuántos padres llegan y lo único que hacen es ver la televisión. Están muy cansados. O tienen actividades muy propias de ellos, ¿verdad? Se van a jugar boliche. Oye, es que quiero ser el número uno del boliche. Tú no entiendes. Mis amigos y sus hijos los tienen totalmente desatendidos. Y nunca saben que sus hijos no tienen padre. Y es realmente una cosa terrible. Dios no es así. Éxodo 19, 5 y 6. Vemos que Dios, al contrario, nos atiende. Y nos da una atención muy especial para que nosotros tengamos confianza y fortaleza. Y eso es lo que los niños también necesitan. Ahora pues, dice Dios en este Éxodo 19, 5 y 6. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, dice Dios, sobre todos los pueblos, porque mí es la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Que nosotros le pudiéramos decir eso a nuestros hijos, ¿verdad? Tú eres mi especial tesoro, y yo te lo voy a demostrar con mis hechos, no nomás con las palabras. Mis mejores energías, toda mi fuente de lo poco que tengo de conocimientos, de experiencias, todo lo que yo sé en las diferentes áreas, yo quiero compartirlo contigo. Quiero estar contigo, quiero darte atención. ¿No? Qué diferente a, si no, provocamos a ira a nuestros hijos. ¿No? O palabras hirientes y cortantes. Podría ser otra manera de provocar a ira a nuestros hijos. ¿No? Proverbios 12, 18. Tú sabes que la palabra es probablemente el arma más dañina para cualquiera. Proverbios 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Cómo tenemos que pedirle a Dios, y lo hemos visto aquí, por una lengua controlada? ¿No? Nunca te vas a arrepentir de lo que no dijiste. Entonces pedimos a Dios que antes de que yo hable, piense. ¿No? Porque dice también el proverbio, ¿verdad? El necio descubre su necedad en cuanto abre la boca. ¿No? Hay necios que son muy sabios porque no abren la boca. Nadie sabe que son necios. Padrísimo, ¿no? Entonces mínimo, me mantengo calladito para que nadie sepa cuán tonto soy. Y así también nosotros como padres hacemos mucho bien en primero pensar antes de hablar. Cuando sale disparada aquella situación, aquella exclamación, ay, son palabras duras, palabras hirientes que pegan durísimo a lo que tú estás tratando de hacer en tus hijos y los provocas a ira. Y por último, imprecisos comandos que les damos a nuestros hijos. A Proverbios 22, 20 y 21, que también es muy común, ¿verdad? Que finalmente ellos nunca saben qué es lo que pueden y no pueden hacer. Nunca supieron. Oye, ¿cómo es posible? Son las 8 de la noche y estás, ¿verdad? Tú deberías estar en la cama. Oye, papá, pero si estuve contigo hasta las 10 toda la semana pasada. ¿Eh? Yo hice a las 8 y la semana antes, ¿qué vas a hacer? ¿Eh? ¿Cuándo me lavo los dientes? ¿Cuándo no? ¿Cuándo puedo pasar para allá? ¿Cuándo no puedo? Hoy no puedo pasar y mañana me dejas pasar. O sea, no, no se puede. Entonces estos niños no tienen seguridad. Los comandos deben de ser muy exactos. Estas son las reglas. Aquí puedes hacer lo que quieras, aquí no. Entonces el niño tiene seguridad. Hay seguridad en mi vida cuando yo leo la Biblia y yo digo, esto es lo que dice Dios que no haga. Perfecto. Y todo demás lo puedo hacer, perfecto, ya, cuando menos ya sé. Entonces ya voy seguro, si me paso, pues yo también ya sufro las consecuencias, pero ya sé. Pero cuando nunca sé, hay una inseguridad tremenda, ¿sí está bien? ¿Qué? Vienen y me pegan, ¿qué pasó? Yo no sabía, ¿verdad? Terrible. Entonces, desalentamos a nuestros hijos con todas estas cosas. Proverbios 22, 20, 21. ¿No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar la palabra de verdad a los que te enviaron? 3 veces escribo. Es muy bueno ser muy claro en tus comandos. Entre más sencillo, mejor. ¿Verdad? Para que las personas sepan, tus hijos, tu familia sepa, qué es lo que pueden y no pueden hacer. Tendrán mucha más seguridad, ¿verdad? Podemos, pues, desanimar a nuestros hijos con muchas cosas. Estos son algunos ejemplos, metas poco realistas, ¿verdad? En donde tú tratas de meter al niño a fuerza que haga lo que tú nunca pudiste hacer en la vida, ¿verdad? Ahora lo va a hacer el niño, tú vas a ser campeón de natación. Pero papá, a mí no me gusta natación, usted va a ser campeón de natación, órale. ¿Verdad? Y el niño le gusta tocar el piano, a él no le interesa la natación, ¿verdad? Y nosotros debemos de estar conscientes de esas cosas. ¿Te gusta el piano? Te encanta. Ponte a tocar. Maestro, porque eso es lo que el niño quiere, déjalo. ¿Verdad? ¿A ti te gusta la natación? Órale. ¿Verdad? Y no tratar de meter nuestras metas en el niño. Lo frustramos, lo desalentamos. Cosas así, que eso que es nada más el mostrar lo que nosotros traemos de frustraciones. Fallar en reforzar cuando las cosas sí las hacen bien. Le decimos a los niños, ¿verdad? Todas las cosas que hacen mal, y cuando hacen las cosas bien, pues ya no hay, eso no se dice nada, es lo que se supone que debe estar haciendo, ¿verdad? Pero es bueno que tú le digas, oye, qué bueno reforzar las cosas que sí hacen bien, ¿no? Vemos a Pablo, en donde él, cuando ve esto en sus discípulos, lo reforza. Qué bueno, qué bien que lo estás haciendo. 1 Corintios 11, 2, por ejemplo. Os alabo, hermanos. 1 Corintios 11, 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. ¿Eh? Os alabo. Qué bueno es decir, oye, qué bien hiciste esto. Mucho mejor de lo que pensé. Es maravilloso para reforzar las cosas que los niños hacen bien. Todo esto es para no provocar a ira al niño. Para no sacarle lo que trae adentro, que está mal, contra ti, contra sí mismo y contra Dios. ¿Sí? Por último, nunca expresarle verbalmente o físicamente tu amor. Qué terrible, ¿no? Que los padres, pues, como no son afeminados ni nada de eso, y son muy machos, ¿verdad? Nunca abrazan a sus hijos, nunca le dan un beso, nunca le dicen que los quieren y todas esas cosas que para ellos es muy importante. Como Dios a nosotros nos lo repite siempre. Porque Él es nuestro Padre, podemos ver el ejemplo de Él. Y si tú lees la Biblia, por todos lados está. Cuánto nos ama y cuánto Él quiere. Su corazón arde por nosotros y nos los dice. Para que nosotros también hagamos lo mismo con nuestros hijos. Por ejemplo, Lucas 15, 20. Ese pasaje precioso del hijo pródigo, ¿verdad? En donde Dios se compara con el padre del hijo pródigo, que al ver venir, regresar a su hijo de la perdición, está muy alegre, está muy, muy gozoso de verlo volver. Levantándose el hijo pródigo, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Eso es lo que nosotros debemos hacer con nuestros hijos. Y a veces se siente que es muy, muy cursi, ¿verdad? Principalmente para los padres. Que tengas un hijo que ya es mucho más grandote que tú, ¿verdad? Un gigantón, y que tú lo abras. Él te puede cargar ya, ¿verdad? Pero que tú tengas esa ternura con él. La persona que me enseñó algunas cosas de la Biblia tenía a todos sus hijos así gigantones, ¿verdad? Y él sabía expresar su amor verbal y físico a sus hijos. Muy, muy importante. No provoquéis a ira a vuestros hijos. No los exasperéis para que no se desalienten. Queremos tener niños seguros que puedan enfrentarse a la vida en las diferentes cosas que ellos van a hacer. Que tengan sus convicciones bien puestas, que tú se las vas a poner. Y que le puedan decir al mundo, no me intimidas, no es por ahí, es por acá. Hombres de fuerza. Y la fuerza empieza en la casa. ¿Sí? No provoquéis a ira a vuestros hijos. Pero también tenemos del otro lado la dirección positiva que nos da el versículo. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, nos da el contraste. Hay algo que sí debemos de hacer. Criadlos en la disciplina y amonestación del Señor, ¿verdad?